Y bueno, hoy tenemos un programa diferente. Bienvenidos a El Efecto Mariposa. Y estamos justo en las fechas en las que en México celebramos el Día de Muertos. Y entonces elegimos tener un tema diferente. Mi nombre es Patricia Sánchez y es un gusto darles la bienvenida a este espacio.
Su servidor y amigo David Donato, como siempre, un gusto saludarles, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, o lo que sea, que estén ustedes. Buen provecho.
Yo soy Maritere Domínguez.
Yo soy Edgar y tengo un poquito miedo.
Yo soy Fátima Ávila y también un poquito de miedo. Y más cosas mexicanas.
Yo soy Mariana Ávila, pero pues no tengo tanto miedo, la verdad.
Pues que vienes acompañada.
Sí. Tenemos un invitado especial.
Mi nombre es Ricardo Porras, ya había estado en una ocasión aquí con ustedes, pero es un gusto acompañarlos.
Muchísimas gracias. Y bueno, hoy el tema es...
Pues estamos ahora sí que en fechas de Día de Muertos, para los que somos gringos en Halloween.
Halloween. Para los que somos gringos, ándale pues.
En Halloween.
Sí, bueno, aquí Día de Muertos y queremos compartirles, bueno, no sé quién quiera mencionar en dónde estamos. El tema de hoy va a ser relacionado a estos días de muertos, experiencias que hayamos tenido, ¿cómo se llaman? Paranormales. Extranormales.
Estamos en el Panteón de Santa Paula y queremos agradecer al gobierno municipal de Guanajuato que nos hizo el favor de prestarnos un ratito en esta tarde-noche. Este recinto para con todo respeto poder grabar pues lo que son las experiencias paranormales o medio tenebrosas o las experiencias que hayamos podido tener como esas de tercera dimensión, no es tercera dimensión, como de quinta dimensión, de otra dimensión, porque estamos hablando pues en un panteón y en donde podríamos platicar un poquito sobre nuestras experiencias con los muertos. O con los vivos medios muertos, o con los muertos medios vivos, ¿va?
Sí, o alguna historia que tengamos para compartir o algo.
Y todo surgió porque Maritera el otro día nos estaba platicando sobre una experiencia en una de sus...
Ya debe de empezar.
De sus viajes de misiones.
No, yo debería ser la última.
No. Votemos. ¿Que empiece Maritere?
Sí.
Que empiece Maritere.
Bueno, no quiero súper resumir porque aparte ya lo voy a patentar,
no,
acuérdate.
No.
Les platicaré. Cabe mencionar que, ok, yo empecé a hablar del tema, pero Patty fue la que dijo, ¡oh, vamos al panteón! ¡Qué buena idea!
gracias al gobierno municipal por este permiso.
Gracias.
Si es que...
Creo
bueno,
que
y a
gracias.
Todos los que pueden estar aquí escuchando.
¡Ay, Patty! Ok, yo les voy a platicar en resumida, así rápido, para que todos podamos participar. Una historia que me pasó hace unos cuantos años. En Semana Santa me fui de misiones y nos tocó en un pueblo que se llama Tepezalá. Es un, pues sí, un pueblito que está en Lagos de... En Lagos.
O sea, no sabía ni dónde estaba, pero bueno.
Y bueno, todo era muy bien cuando era de día, al parecer. Pero desde la primera noche, cabe mencionar que cuando hacemos este tipo de actividades, casi siempre nos toca ir a lugares como, o sea, como somos muchas niñas y nos tenemos que dormir juntas, nos mandan siempre a dormir como a iglesias o exconventos o cosas medias tétricas, la verdad. Entonces, como que es muy común que a una o a dos o a algunas niñas les lleguen a pasar pues, ciertas cosas, ¿no? Que a veces no les encuentres una explicación lógica. El punto es que yo había ido unas semanas antes, fui obviamente de día, y yo dije, qué precioso lugar, está ideal, hay lugares para hacer actividad. O sea, yo le vi lo bonito a todo.
¿Cuándo no? ¿Ves
¿Cuándo
tú
no?
las cosas bonitas?
Ya después ya no, ya no la di bonita. El punto es que ya nosotros llegamos un domingo, y me acuerdo muchísimo que acomodamos a las niñas, pues era un exconvento, entonces está como el tipo atrio en medio y las, tipo como hacienda, y los alrededores estaba lleno de cuartos, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Total, a las niñas las metimos a un cuarto que era grande, eran como 50 niñas, las metimos a todas a dormir ahí, y creo que éramos 8 responsables que nos dormíamos en otro cuarto. El domingo yo estaba muy, bueno, no estaba tan feliz. Estábamos de que organizando actividades y ver cómo íbamos a armar los equipos y haciendo como muchas cosas. Y ya nos dormimos un poquito tarde. Entonces, cuando nos estábamos acostando, yo iba atrás, llevaban sleeping y yo llevaba un catre. Entonces quedaba como más arribita. Desde que me acosté dije, ay, no, ¿por qué quedé más arriba? O sea, si alguien entra, soy la primera en ver o llamo más la atención. Esa fue mi lógica. El chiste es que ya nos estábamos durmiendo. Y ya se escuchó un ruidazo así. ¡Puf! Y yo solamente dije, niñas. Y como todo el mundo sabe que yo soy muy miedosa, solamente me dijeron así como, ya duérmete. Seguro es una caja de material. Y yo, bueno, pues sí, seguro es eso. Total, logré dormirme y al día siguiente nos estábamos cambiando y en eso volteo y las cajas de materiales estaban intactas. Y yo, niñas, miren. Y obviamente me echaron el avionazo así de que no pasa nada, no sé qué. Y yo, ok, ya, lo dejé, ¿saben? O sea, dejé morir el tema. Y ese mismo día, siempre nos acompañan matrimonios. Entonces, una de las mamás, me acuerdo muchísimo que llegué y me dice, ay, mi niña, ¿escuchaste lo de la noche? Y yo le digo, pues, muy, muy felizmente, así de, ¿también escuchaste el ruido de la caja? Y me dice, ¿la caja? Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿las cadenas? Y yo, ay, o sea, claro que no. Y me dijo, te lo prometo, no sé qué. Hasta me dio miedo que mis hijas, porque ya iba con dos niñas chiquitas, y me dijo así como, me dio miedo que mis hijas se despertaran con el ruido. Y yo dije, ay, no, yo no escuché eso y ni me cuentes. El punto es que, literal, no quise que me platicara más y ahí quedó todo. Y ese mismo día, el lunes, en la tarde-noche, una de las niñas, pero es una niña que es muy auténtica, porque es una niña que normalmente no le da miedo nada, llega y me dice, ay, ¿qué crees que me pasó? Pero muy ella. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dice, en la noche, o sea, en la madrugada, más bien fui al baño y sentí que no podía salir. O sea, pero como siempre... Y ni siquiera me lo dijo con miedo ni diciéndome... Era algo raro. Ella me dijo, seguro estaba muy cansada. Y como ella es muy así, como muy ella... Yo, literal, y malamente le eché el avión así de... Sí, seguro estabas cansada. Y ya. Y que sí, ¿verdad? Y yo, sí. Y ahí quedó. Luego el martes... cada vez eran más de las niñas que se acercaban... Y me decían así de... Oye, ¿qué crees? Ah, porque para eso antes de irnos... valientemente... Les dije, cualquier cosa que pase, díganme a mí... Porque por experiencias de años pasados, pasa mucho que luego las niñas empiezan como a decirle así de, ¿qué es que me pasó? Y entonces todas empiezan a enterar y hay unas que sí son mucho más miedosas que otras. Entonces unas niñas luego empiezan a tomar que pastillas para dormir o cosas así como no tan padres. Entonces yo siempre les digo, cualquier cosa mejor díganos a nosotros y ya no hay que hacerlo como chisme. Entonces pues todo el mundo llegaba con nosotros a contarnos, ¿no? Eso fue domingo, lunes, martes, así como que cada vez nos decían así como, es que en la noche siento que me ven, no, es que en la noche siento que me respiran, ¿no? O sea, ya como que cada quien, pero también a veces como que les echas el avión porque muchas también dices, ah. Total, hubo un momento en el que dije, ay, qué raro. Llegó otra niña y me dijo exactamente lo mismo que la niña del lunes, que había ido al baño y que no se había podido salir. Y yo, en ese momento sí dije, qué extraño, o sea, me está diciendo lo mismo que la otra me dijo sin saber que la otra me dijo lo mismo. Entonces yo le dije, seguro estabas cansada, porque la otra me había dicho eso. Le dije, qué raro. Eso fue el martes. Y el miércoles, como pues vamos normalmente a pueblos donde no hay mucha agua ni muchas cosas, pues ya todas se habían bañado, menos una responsable. O sea, llevábamos como 4 días sin bañarnos. Tal vez era innecesaria esta información, pero bueno. También eso se patenta.
Lo malo es que ese... Se queda como costumbre.
Ya sé, ahorro el agua. Total, una señora nos ofreció su baño y fue como, claro. Entonces, mientras las niñas estaban haciendo unas actividades, yo y la otra niña que tampoco estaba sin bañarse, pues nos fuimos a bañar, ¿no? Entonces la señora dice, no, pero solo tengo un baño, no sé qué. Entonces fue como, ah, sí, no se preocupe, pues primero pasa la otra y luego la otra. Entonces, mientras mi amiga se estaba bañando, pues yo me quedé platicando en la sala con la señora. Y en un punto de la plática me pregunta así, ¿de dónde se están quedando? Y yo, no, pues que en la casa de catecismo, o sea, como que lo usaban para eso. Y me dice, ¡ay! Y yo, sí, ¿por qué? Y me dice, es que ni los hermanos que son hombres cuando vienen se quedan ahí. Y yo, metinchemente, en vez de decir, ¡ah, ok! Dije, ¿por qué? Y ahí me empezó a platicar muchas cosas que yo dije, ¿qué es esto? Para eso, yo soy católica, pero entonces normalmente cuando entro a una iglesia y veo un Jesucito, pues como que digo, ah, o sea, me da amor, ¿sabes? Pero en este templo no me daba amor, o sea, era un Jesús muy horrible, la verdad, con todo respeto, pero estaba horroroso. O sea, y lo veía así, era como, ay, mejor no te veo. Y me empezó a contar que pues ahí, que había una leyenda, ¿no? Y que decían que el Jesús de ahí del pueblo lo habían hecho como con partes humanas reales, como que el cabello era de humano y como varias cositas reales. Y yo, Luego me dijo, no, y eso no es nada, déjame te cuento. Y ella me empezó a platicar que ahí era un exconvento y pues que actualmente pasaban muchas cosas. Que una de las cosas que pasaban con más frecuencia es que a los niños que iban a catecismo los espantaba la monja. Y que muchas veces llegaban corriendo del baño porque no los dejaba salir. O sea, que los agarraba y no los dejaba salir. Entonces, en ese momento yo dije, ay, no, o sea, no, no puede ser posible. Porque pues me recuerda a las dos niñas diciéndome que no pueden salir del baño. Aunque ellas no vieron nada, fue como, ok. Total, después de eso, me empecé a decir que en ese entonces, cuando era convento, había unos monjes que se portaban, bueno, un monje que se portó mal. Y que la iglesia, no sé quién lo haya, yo creo que la iglesia, lo habían castigado y que lo habían sentado en una silla con cadenas. Y de hecho me dijo, ¿puedes asomarte? Había como un cuarto de tiliches horroroso también en la parte de arriba. Y me dijo, asómate. Y ahí va a estar. Y pues ya me dijo que ahí lo usaban, pues que ahí estaban enterrados pues los monjes que habían muerto. Es como que muchas cosas que para mí dije, claro, todo tiene sentido. O sea, todo nos ha pasado. Total, ahí fue como, ay, por favor, cuando salga de bañarse mi amiga, cuéntale, porque no me lo quiero quedar para mí sola. Y así fue, o sea, las dos salimos, y la verdad es que cuando íbamos ya caminando de regreso, le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo me estoy muriendo de miedo. Dice, no, ni hay que decir nada, porque vamos a cuestionar más miedo. Entonces ya, hay que quedárnoslo, no sé qué. Y ese día, en la noche, nos pusimos a ver una película, pero pusimos como pues, con un cañón y todo oscuro y así. Y entonces pues estábamos acostadas, ya era tarde, entonces muchas niñas como que se habían quedado, como que se iban quedando dormidas poco a poco. Y en una, creo que las únicas medio vivas que estábamos, éramos las más grandes que estábamos enfrente. Y en una, de repente, una niña, disculpen mi expresión, pero dice, ¡no mames! Y en eso, al momento, pues, con excusa, iba a voltear, y otra niña me dice, no voltees. Y yo, ok, entonces me quedé así porque estábamos acostadas y yo, ¿qué hacemos? Y se me dijeron, porfa, vámonos. Y ahorita platicamos, pero vámonos ya a dormir. Y yo, ok, entonces como que apagamos todo, dejamos, o sea, mandamos a dormir a las niñas y así. Y ya fue como, pues, ¿qué pasó? En ese entonces iba una niña que por razones de ella tenía que llevar seguridad. Entonces sus guardias se vestían siempre de negro. Y siempre se quedaban dos guardias en la parte de afuera de la casa, pero una siempre entraba. Entonces pues como que andaban rondando por la casa. Entonces dice mi amiga... que estaba acostada y que eso empezó a sentir que alguien la veía. Entonces que voltea y que ve pues, como una mujer de negro y que dijo, ah, es la ninja, le decían los niños. Entonces que se voltea y en eso ve que la ninja, la real, estaba en la parte de arriba como recargada en un barandal. Entonces como que dice, si la ninja está aquí, ¿quién está acá? Entonces vuelve a voltear y dice que ve la silueta de una mujer. O sea que ya cuando voltea como bien, que ve como una silueta como de una monja porque tenía como un velo. Y la niña que a mí me dice, no voltees, estaba al lado de ella. Entonces, al momento en que grita, voltea y las dos ven exactamente lo mismo. Entonces, pues ya, ¿no? Yo, así de que yo ya no podía más. Yo ya me quería ir corriendo. Así, como que en ese momento dije, no, ya, vaya Dios. Total, eso fue un miércoles. Me acuerdo mucho que el jueves tuvimos una actividad que era pues, durante toda la noche. Entonces, en la mañana, una niña me dice, ay, te ves bien cansada. Y yo, porque inteligentemente yo, mi horario lo había puesto a las 7 de la mañana, o sea, el último. Y yo, ¿por qué? Me dice, no dormiste en toda la noche, ¿verdad? Y yo, ¿por? Me dice, es que sí te vimos, que estabas en la parte de atrás de la iglesia, pero dabas miedo porque no hacías nada, simplemente estabas atrás. Obviamente yo nunca, o sea, ni yo ni nadie estábamos en la parte de atrás, o sea, ¿sepa qué vieron? Entonces obviamente yo les dije, ah, sí, claro, hasta que, o sea, en ese entonces sí les tuve que decir a las otras niñas, ¿sabes qué? O sea, yo ya no puedo, y les contamos a las grandes, y ya después fue como un padre a echar unas oraciones y así. Y ya como que yo dije, bueno, ya se calmó el asunto. Y el último día, las niñas así de súper morbosas, oye, podemos tomar fotografías, así como uno que conozco, ¿verdad? Entonces empezaron a tomar...
¿Por qué te sordeas, Edgar?
Empezaron a tomar fotografías y yo solamente les dije, ok, con una condición, tomen fotos pero no las vean hasta que ya estemos fuera. Entonces, total, eso fue el sábado en la madrugada. El domingo tuvimos actividad, nos fuimos todo el día. Llegamos ya a Guanajuato medianoche, si no es que muy noche más bien. Y al día siguiente, de que despierto y mil mensajes en WhatsApp. Y yo, ay, ¿qué les pasa? Si es bien temprano. Total, me meto al grupo de WhatsApp y empezaron a enviar las fotos que habían tomado. Y en una de esas fotos, ya se las podré compartir después. Ya sé que siempre se los digo, pero siempre se me olvida. Aquí David ya lo vio. En una de las ventanas se ve claramente una silueta de una mujer que coincide un poco con las características que las niñas vieron el miércoles. Y esa es mi historia que la verdad a mí me traumó, me dio mucho miedo. y me encanta contarla.
Y tienes la evidencia.
Y tengo la evidencia, que aquí mi compañero que está a mano izquierda, David, ya la vio, ya la pudo... Aparte, o sea, pues obviamente la tomaron normal y después le pusieron un efecto como en blanco y negro, y en blanco y negro se ve mucho peor. Más. O sea, se ve como más claro. Entonces está la evidencia que ya después te voy a compartir. No sé si se pueda compartir de alguna forma con los que nos escuchen, pero real está la foto y real la señora que nos contó. O sea, a mí como que me impresionó mucho que la señora, sin saber nada, me fuera contando como tantos detalles que iban encajando con cosas que otras niñas me habían dicho. Entonces, ¿qué fue? No sé, no quiero descubrirlo, pero pues ahí había algo.
Muy bien, pues qué interesante. A ver, ¿quién más quiere platicar algo? No me acuerdo si era David o Edgar quienes habían platicado alguna cosa. Fátima también había dicho
antes
algo.
Antes de que alguien cuente algo más, Maritere ya me había contado esa historia y yo no pude dormir. Solamente de imaginarme ahí esa fotografía.
Imagínate, yo dormí una semana.
No, la voy a ver.
No, la foto de que habla Maritere, pues obviamente se ve en la parte de arriba un cuadrito de la ventana.
Sí.
Te lo juro, yo por más que le busqué, dije, ay, no, esto no es cierto, es un reflejo, es tal. Dice, a ver, si tomo de este ángulo, me lo estaba nada más inventando. No.
Sí, yo me lo imaginé así. O sea, sí, la ventanita, entonces,
no, se ve muy... ¿Sabes
me
qué?
Me daría más miedo verla y ver que es igual fotos, a la que me imaginé y que no me dejó dormir.
Me ha pasado que hay fotos que les puedes encontrar una lógica, que dices, esto es un reflejo de la lámpara. O sea, ajá, que les sí puedes encontrar, esta es una foto a la que efectivamente, por más escéptico que quiera ser, no le puedes encontrar una lógica. O sea, está muy rara. O sea, aparte, esa ventana es una ventana que tenía altura. O sea, tendrías que estar gigante o de plano volando, o qué sé yo, para verte como... O sea, yo creo que una persona normal... bueno, también sí, yo soy un minion, ¿verdad? Pero más o menos, o sea, pues ahí como que brincando y se te ven los ojillos, o la está muy deforme. Bueno, no deforme, está muy clara, pero no le puedes encontrar una lógica como la verdad de, ay, es esto.
Sí, está rara.
Ok, pues vamos a ver, yo sí me remito a ver las evidencias para poder dar mi opinión al respecto.
Han pasado muchos días. No,
sí, han pasado muchos días.
A mí lo que me pasó fue en el Teatro Juárez, de acá de Guanajuato. Esa ya se las había contado.
No, a mí no.
Claro que sí.
Solo a mí.
Solo a ti.
O sea, gracias por invitar.
No, la quiero volver
no
a escuchar.
No sé, como que pensé que en
¿hay
algún
un podcast VIP no al que no hemos estado invitados? ¿O?
Sí, me hago mis propios podcasts y ni yo los escucho. Sí, esta... yo hubo un tiempo que estuve dando mis prácticas en la Secretaría de Turismo. Y ahí en la Secretaría de Turismo me daba la oportunidad de colaborar en los festivales Cervantino. Proviendo de alimentos y bebidas a las compañías que vienen a Guanajuato. También ahorita estamos en pleno Cervantino, hay que mencionarlo, se junta una cosa con la otra. En esta ocasión a mí me tocaba generar como para que tuvieran alimentación tanto el personal técnico que se encarga de hacer los montajes, como los artistas, obviamente con las diferencias, ¿no? Los artistas te piden canastas de frutas, te piden tablas de jamones, etc. En una de estas ocasiones a mí, yo estaba esperando una de las compañías a que llegara a Guanajuato, que llegara al teatro, para que pudieran empezar a montar, para ver al representante de los artistas, para ver qué es lo que van a pedir, tenerles lo básico al personal técnico, que iban a empezar a hacer el montaje. Pero para esto yo no estaba ni en el barecito que está como en el lobby, ni en las escaleras, ni nada, sino que los estaba esperando en lo que se conoce como el sótano. Entonces está abajo del escenario y da una puerta que da a la parte de atrás que conecta un túnel. Cabe aclarar que el Teatro Juárez está construido sobre un convento y al lado hay un templo que también está construido sobre el mismo convento.
No, está bien.
¿Cuál convento? ¿El Dieguino?
El Dieguino, sí, así es. Entonces, está al lado la subterránea, entonces es un conjunto de cosas un poquito tétricas aquí en Guanajuato, que también son tema de leyenda y todo eso. Entonces estaba esperando yo a la compañía, ya se estaban tardando, y me dice el personal base técnico de ahí del teatro, que pues ellos iban a estar al frente, pues estaban viendo pasar a la gente. Yo como me engento, pues yo me quedé ahí haciendo unas cuentas en el sótano, pues dije, no creo que pase nada, son las 11 de la noche, pues todo tranqui. Entonces ya me puse en una mesa a sacar cuentas, todo el personal se fue y ya era tardecito, ya estaba entrada la noche, ya eran pasadas casi las 12 de la noche, cuando de repente se apaga totalmente las luces del sótano, así, ¡pah!
Se fue la luz.
Los cortes típicos de Guanajuato en Cervantino.
Pues sí, eso yo también pensé. Dije, es un corte. Yo dije, estos cuates, la neta, nada más quieren asustar. Pasados. Y no sé qué. Pues se apagan las luces, entra una corriente de aire, pero así, cañona fría. Pero estaba la puerta de la parte de atrás del teatro cerrada, que era la única parte donde podría meterse una corriente de aire. Entonces se siente como pasa un aire frío, y en el escenario se empiezan a escuchar pasos. Entonces así por en medio, desde los camerinos hasta el frente del escenario, se empieza a escuchar como que alguien corre. Pa, pa, pa.
¡Ay, ya!
Hace los efectos aparte.
Ya sé, eso está.
Entonces, así.
Oye,
como...
que diga, no soy yo el de los efectos.
Yo no.
Entonces, se escucha que alguien corre de atrás hacia adelante. Llega hasta adelante y los pasos se dividen, pero pasos más cortitos y uno hacia un extremo y otro hacia. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero ya como pasos de niño, como que si niños estuvieran corriendo. Llegan a los extremos y del lado derecho se cae un contrapeso. O sea, se escucha como uno de los contrapesos cae y ya unas risas.
¡Ay, cállate!
¿Cómo eran las risas?
No hay patio pues, de tampoco.
De atención visual.
¿Así?
No, pues de niños burlones. Así como de jajaja, ja, ja, se te cayó el contrapeso.
¡Ay, yo! No saben.
Entonces, pues yo así frío, o sea, entre el frío de esto, que los pasos, los pasos de los niños, el contrapeso y sus risas. Yo así, pero, o sea, fue rapidísimo. Es como si al momento que se apagaron las luces, se hubiera detenido todo, y en cuestión de un minuto pasó todo eso. El aire, la corretiza, todo ese rollo. Yo me quedo pues así trabado, me quedo quieto porque pues no sabía. En mi mente decía, pues son estos güeyes que la neta pues están pasando de lanza, están aburridos y nada más quieren echar desmadre. En eso veo que prenden una de las luces. Para poder subir al escenario hay como unas escaleras de madera que son nada más para el personal, o sea,
son, o sea, es de como, uso interno.
Ajá, de uso interno. Uh-huh. Entonces yo nada más veo que prenden la luz y me hablan. David, ¿qué pasó? Digo, no, pues nada, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Me apagaron la luz? Dice, no, es que de acá arriba no se puede apagar la luz del sótano. O sea, lo único que se puede es la luz de las escaleras y ya. Entonces baja este cuate y dice, pues allá arriba no se nos fue la luz. O sea, allá arriba está todo bien.
¿Qué?
O sea... te digo, prendió. Entonces baja, se mete donde está la cabina de las pastillas y mueve el switch, pero lo movió, o sea, estás para abajo, como para, o para arriba, no sé, de un lado para el otro, para meterle off, y luego lo regresó a on y prendieron todos. O sea, estaba en on la pastilla, ni siquiera está botada, ni siquiera estuvo botada ni nada.
David, ponte aquí. No, se los digo muy en serio.
¿Pero estaba solo?
Yo en el sótano estaba solo.
En el sótano.
Cabe aclarar que en el, bueno, yo no sabía mucho de ahí del sótano ni nada. No sabía mucho del sótano ni nada. Entonces, prenden las luces. Le platico lo que me pasó a este señor. Me dice, no, pues, o sea, está raro, es normal, pero no está bien. Okay. O sea, es normal que pasen cosas así en el teatro. Allá en Tramoya también hay una persona que se aparece, un tramoyista que se ahorcó.
¡Ay, cuídate, yo lo busco!
En donde están los gabinetes de electricidad, también dice, no, es que hace 2 años también una persona aquí se murió porque se alcoholizó demasiado. El cuate terminó borrachísimo. Se llama Arturo. Digo, si hay alguien que esté familiarizado, que esté familiarizado con el teatro,
lo puede corroborar.
Sí, exactamente. Ahora sí que no me estoy inventando nada. Y dice, no, es que este se murió aquí y tardaron como 2 días en encontrarlo.
¿Ya?
Entonces tardaron como 2 días en encontrarlo. Ya cuando lo encontraron, pues estaba de un lado podrido y...
¡Ay, no, qué fuerte! Entonces sí hubo algo que pasó ahí.
Sí, pero ya en la actualidad. O sea, de que a mí me pasó eso, la persona llevaba... Bueno, hacía 2 años atrás que se había muerto por alcohólico. Y de hecho nada más porque alguien pasó de limpieza con el trapeador y lo vio y dijo, Arturo, es que te están buscando, y lo movió y pues ya cayó. Cuando se cayó ya estaba todo podrido del lado que estaba hacia la pared.
¿Pues cuántos años llevaba?
No, llevaba como 2 días. Que pues es que era como el encargado de ahí del teatro o algo así ahí, no había eventos ni nada. Entonces pues en una de esas se alcoholizó tanto que también estaba gordito. Entonces se cayó ahí en ese gabinete y de lo mismo gordito y de lo borracho ya no se pudo levantar, le dio una congestión, ahí quedó.
Ay, no.
Entonces,
¿fue Arturo el que te generó la travesura?
No, fueron los niños, fueron tales personas, ¿y cómo se llama? Y ya cuando me empiezan a contar, dice, no, lo que pasa es que aquí el sótano, cuando hicieron la remodelación, cuando hicieron los cimientos y la losa de aquí de esta parte, se encontraron con que era parte del cementerio del convento.
¿Cómo crees? Okay. ¿El Teatro Juárez?
Sí, abajo del Teatro Juárez.
¿Alguien había escuchado esa historia?
No.
A ver, somos de Guanajuato y de verdad no habíamos escuchado esa historia.
Sí, porque decían que el convento estaba desde lo que es el
San Diego,
¿no? Hasta, por ejemplo, San Francisco. Uh-huh. Entonces seguramente el Teatro Juárez.
No, pues sí, todo ahí.
Y todo lo que le siga, que ni siquiera recuerdo los nombres porque estoy muy espantada. Pero todo eso ha de ser un ex convento.
Guau, ahora voy a querer meterme un poquito más sobre eso. Está interesante.
Sí. No, es que ahora sí que la historia propia de esa parte no está muy cañona ahí. Y lo escuchas en la calle, lo escuchas en libros, pero neta, vivir como algo así no está.
No está tan padre.
Y también me tocaba que a veces, como yo estaba en esa parte, también me echaba el padre, bueno, veía los eventos gratis. Pero para poderlo hacer, me iba por estas escaleras para el personal técnico, que también estaban bien complicadas porque hasta tenían una soga de tan difíciles que estaban. Y pasabas por la parte donde tenían el tilichero de los telones y donde está la tramoya. No hay luz ahí, no hay nada. Es madera así que cruje, está vieja. No, neta que yo decía, güey, no, ya no quiero ver nada. Pero no, está muy cañón.
Arriba ya no quiero ver.
Está okay. Padre.
Eso está padre, muy bien. Ahora vamos a querer aprender más de la historia del Teatro Juárez.
No, ni le den ideas, que en próxima grabación va a ser adentro del Teatro Juárez.
¿Lo podríamos conseguir en el sótano?
Yo quiero complementar la historia de David.
A ver.
Antes de empezar mi historia, rápidamente.
Ok.
Yo sé que mencionabas que ahí como tuvo un LC eso. Cuando estuve trabajando en la UG, nos tocó una vez, no sé cómo dieron, por la parte donde está el edificio central.
Ajá.
Donde están todos los saloncillos de derecho.
Ajá.
Por ahí hay un pasillo, no sé, no recuerdo más o menos por dónde. Pero da así hacia abajo. Son puras escaleras hacia abajo así. Hasta parecen infinitas las escaleras. Así como las de presidencia, las de la puerta. Así, pero así. Viejas. Y cada que va bajando rechinan horrible. Ya cuando llega al punto, hay agua. El punto es que llega y es un túnel. Entonces se mete. Dijeron que fuéramos. Y fuimos. Así me da más miedo.
¿Y luego?
Sí, esa es la idea.
Bueno, déjenme platicarles, actualizarlos en el tema. Bueno, son las 7:45 de la noche, obviamente en octubre, y entonces, pues ya está oscuro. Entonces, no hay luz aquí en esta zona del panteón. Lo que tenemos prendido son las luces de los celulares y ya las están apagando, que porque se están juntando los mosquitos, pero...
No, es para...
Pero bueno, es para generar el ambiente. Sí. Okay. Okay. Ok, perdón por la interrupción. No,
ya, bueno, entonces, espera, sí, bajamos. Sí, sí. Y yo me acuerdo que escuché como un sonido de un cocodrilo.
¿Cómo suenan los cocodrilos?
Así
como se ponen a sufrir. Me van a poner
esto más bonito que escuchamos. Hasta me gustó esto.
Bueno, como un gruñido, ¿no?
Ok.
De perro.
Y íbamos tres personas y cuatro personal de rescate, de no sé qué.
Okay. No. O sea, David te no. pasas, eso sí no. te pasas.
Y literalmente no, escuchamos y todos fue como así como en posición, todos así. ¿Qué onda? No, quién sabe qué. No, regresen chavos y ya nos regresamos. Pero hagan de cuenta que era, o sea, nos mojamos los pies, o sea, era como si estuvieras en una alcantarilla, literal. Y cuando escuché el gruñido, se movió el agua y yo, ah, caray. Y ya empezó a decir un señor de ahí que es velador. Dice, no, pues es que dicen que aquí hay un... ¿Qué me dijo? Me di a entender como... ¿Eh?
Cocodrilo.
Me di a entender que es como un alebrije. Y yo...
¿Qué?
Dice, sí, ¿crees en los alebrijes? Y le digo, pues sí, sé que es un alebrije y todo, pero... Pero no, o sea... Dice, pues dicen que aquí tenemos... Aquí en el edificio central tenemos uno. Y yo...
¿Un alebrije?
Ajá.
¿Nunca escuchado
el
edificio central?
Sí.
¿Cómo que no era brillante?
¿Te digo que me voy a poner a estudiar? No sé, oye.
Y luego nos dijo el señor este que traía el plano, dice, este túnel sale al Mercado Hidalgo y sale al Teatro Pérez.
De hecho, si un día tienen como la curiosidad, bajen de Alonso hacia la subterránea donde está la rampita abajo del estacionamiento.
Ajá.
Y ahí donde está la parada actual del autobús, ajá, hacia arriba hay un arquito y hay escaleritas. Es como una parte de un túnel.
Ay, no me he fijado. A la parte del convento.
Ajá.
Pero el túnel que comentas viene desde la calzada.
No va. Ah, sí, cierto, claro.
Una vez sí. Tuve oportunidad de entrar a una de las casas, o sea, van subiendo a la calzada de Guadalupe y donde se bifurca el callejón que va para Púquero. Y la subida principal que llega hasta el templo, no sé si han visto que es una casa que está toda en ruinas, ya de adobe, ya muy desgastada. Sobre esa calle, la parte de atrás, una vez tuve oportunidad de entrar a una de esas casas y tiene un boquetote adentro, o sea, lo han tapado con cemento y lo han rellenado y se humedece. O sea, pero de que ese túnel inicia ahí y conecta con la Universidad de Guanajuato, conecta con el Teatro Juárez y también tiene una salida a la compañía.
De hecho, hace poquito también fuimos ahí en el trabajo, fuimos por ahí por la calzada exactamente donde está la iglesia. Ajá. Enfrente hay una escuela de música.
Ajá. Ajá, está el taller de artes y oficios.
Ajá, oh, y haz de cuenta que en uno de los cuartos que está hasta abajo hay unas escaleras que están así.
En caracol.
Uh-huh. En caracol. Y pues me llamó la atención de por qué está tan llena de agua. A lo mejor va por ahí, ¿no?
Por ahí puede ser.
Pero bueno, también agregando... Yo crecí mucho tiempo en el Mercado Hidalgo, entonces pues yo era muy travieso y me metía a la ¿cómo se llama? A la administración, ahí con las señoras y todo eso. Y tienen, encontré la entrada para de ese túnel, pero ahorita ya está, efectivamente como tú dices, la tapan, pero se humedece.
Pues en Presidencia encontramos hace poquito unos túneles.
¿En serio?
Sí, hace, y hasta los taparon, hace como... No sé si esta administración o quizá a finales de la administración pasada, pero encontraron unos túneles.
¿En dónde?
En la parte de abajo. O sea, por donde está la oficina, donde estaba Mafer trabajando.
Ajá.
Por ahí. No sé exactamente en qué parte.
En la parte de abajo, a ver, a nuestro querido auditorio. Yo tampoco me estoy logrando imaginar, y yo que conozco la presidencia municipal de Guanajuato, no me logro imaginar.
¿Dónde está? No, donde estaba antes comunicación.
Ah, ¿dónde está la salida?
Por donde pagas.
Por las cajas.
Ajá. Okay. Por ahí. Pregunten, de verdad, ahí hace no mucho encontraron, y creo que son los mismos que conectan con el Dieguino. Y no
pues
sé
seguramente sí, al final Guanajuato es eso, es una ciudad de túneles, es este espacio en el que se comunicaban y al final es una ciudad viejísima que la historia marca, pues... Desde la independencia, cómo establecieron estos medios de comunicación, ¿no? Y pues obviamente antes únicamente era así, a escondidas.
Sí, a mí sí me gustaría investigar de eso, está interesante, sí. La verdad.
Digo, te investigas más a fondo y al final del día, pues es un pueblo minero.
Claro.
Entonces, también, ¿no? Como me imagino que en su momento, pues también hubo cierto como sometimiento, digo, por algo también la lucha de, pues bueno, fue como muchas luchas y pues bueno, a lo mejor también pudieron crearse canales de o conexiones para poder llegar rápido a algunas cosas o para poder pasar mercancía o lo que sea.
O también el tema de que hay como todo un Guanajuato abajo por el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces también esto puede promover mucho esta arquitectura tan peculiar de la que estamos hablando.
Exactamente, Fátima.
No, iba este...
Ah, rápidamente te voy a contar porque no el tiempo. Mi historia es con mi mejor amigo, ya les he contado, es japonés, toda la onda. Entonces hagan de cuenta que pues su mamá adora a un dios. No es Buda, es otro, no recuerdo el nombre. El punto es que pues él no es católico ni nada. Yo soy católico. Tengo ya vamos a cumplir 21 años conociéndonos. Entonces prácticamente hemos sido amigos de toda la vida. Entonces pues yo me iba antes a su casa y todo. Pero hagan de cuenta que él vive atrás del hospital general. Entonces literal una vallita lo separa de su casa. Entonces muchas veces en su casa me tocaba ver así sombras, me tocaba ver cosas así. Digo, en ningún otro lado he visto así que me asusten a tal grado. He llegado a ver así como niñas pasando así enfrente de mí todo. Y yo decía, pero ¿por qué no más aquí? Y ya luego dije, ay, pues el hospital, ¿no? Uh-huh. Pero él como que siempre a donde íbamos, siempre él me decía, oye, ¿ya viste el niño que está ahí?
¡Ojo y coyote!
Y yo así de... O sea, por ejemplo, estamos aquí tú y yo, ¿no? Tú eres mi amigo y me dice...
¿Y yo?
¿Sí están? Sí, yo puedo tocar aquí, Richie, ¿eh?
Y de repente tú me dices, oye, ¿ya viste el niño que está atrás de ti?
Y ¡ay, coño, si lo busco!
De ti no, pero de Maritere no.
Mira, por ejemplo, aquí atrás de ti hay un árbol.
Me asustó más su grito que cualquier cosa que pueda pasar aquí.
Aquí atrás hay un árbol. No, y yo te digo, ¿ya viste al niño que está asome?
¡Ay, coño!
Pero, no. O sea, me lo decía tan serio que decía, ok, sí me estaba diciendo en serio. Y toda la vida lo ha seguido un niño, toda la vida. O sea, vamos...
Qué bueno que me dices para nunca como
se lo amigo. Llevo de vacaciones a Cancún, a Ixtapa, bla, bla, bla. La última vez fuimos a Querétaro a unas cabañas y en las cabañas estamos en el agua y me dice, otra vez ya vi al niño. ¿Cómo crees? Sí, es en serio. Yo estaba, la verdad, pues, medio alcoholizado y dije, ¿dónde está? No es cierto, que no sé qué. Dice, se acaba de asomar. Y se me... Hagan de cuenta que eran como varias cabañas así. Y...
¿Y lo viste?
Y eran cuatro cabañas. Ajá. Y en medio había como un lugar donde estaban los tanques de gas y todo eso, ¿no? Pero estaba muy oscuro el pasillo. Y pues, como que no había luz. Y me dice, acabo de ver al niño. Y se metió ahí. Y yo así de, no es cierto. Y me salgo de la alberca así bien enojado. Y voy, literal. Le vi la espalda. Yo, no mames. No. O sea, me acuerdo y se me pone el piel, la
chinita la piel.
La chinita la piel. ¿Tienes de vez? ¿Ves? O sea, me acuerdo. Y le digo, ok, ya te creo. Sí, o sea, un niño así, chaparrito, güerito. Y me dice, le digo, se lo describe a mi amigo. Le digo, oye, es así, así, así. Me dice, sí, sí es. Le digo, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué todo el tiempo lo ves? Dice, no tengo idea. Y pues es algo que pues, siempre le ha pasado. Siempre le ha pasado. Y pues ya.
Wow. Bueno, yo sí les quiero platicar. O sea, una de las experiencias, pero yo creo que ha sido una de las más difíciles de entender. Cuando mis hijos estaban chiquitos, dormían en una sola habitación, camas, pues, sus camas individuales, pues. Y había una vez que yo nada más los escuchaba, yo creo que no han sido como las 2:30 de la mañana, no los escuchaba. Alegué y de repente se reían y de repente ¡ah! Y luego se quedaban callados. Y de repente escuché un parejito, ¡mamá! Y dije, ok, a ver, vamos a poner... Porque además no me dejaban dormir, ¿no? Llego y digo, a ver, tienen tres ya para callarse, quedarse en paz, por favor, que no sé qué, bla, 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 ya es hora y no sé qué, la escuela. Y lo que dice toda una mamá cuando los chiquillos andaban, estaban en primaria. Y en eso voltea Patrick y me dice, es que no me dejan dormir. Y volteo y le digo, a ver, Ayrton, por favor, mañana todo el mundo tiene que hacer algo. Ya duerman, se deja de molestar al otro. Y Ayrton era el que estaba tapado. Ni siquiera se había descobijado. Dije, ¿qué tienes? Y yo dije, se están riendo, están jugando, están... Pues, al final eran, ellos eran ahí incondicionales para hacer travesuras solos, ¿no? Y de repente dice Patrick, no, es que esa señora que está ahí no me deja dormir. Y señala mis espaldas. Y yo nada más dije,
me estoy poniendo de miedo.
Respiré profundo. Volteé con toda la seguridad, con toda esa seguridad que una mamá puede hacer en un momento de crisis. Y volteo. ¿Me hace usted el favor de dejarnos dormir a todos? Estos niños tienen miedo y yo me tengo que ir a trabajar mañana. ¿Nos da permiso? Y me volteé. Y nada más sentí como me estaba escurriendo así el sudor aquí. Y volteé a ver a los niños. ¿Listo? Sí, ya se fue, gracias. Y en ese momento Ayrton se relajó, Patrick, y ya, se quedaron dormidos. Y yo, madre santa, salí del cuarto, gracias, no me pude ya dormir, me quedé con la luz prendida toda la noche y dije, gracias, eso era lo único que necesitaba. Y esa es una de las experiencias como más chistosas. Cuando los niños estaban chiquitos,
ay, qué chistosa, a cada rato
salían con esas cosas raras. Pero yo sí creo que tiene que ver con esta apertura que tenemos de reconocer y de distinguir.
Uy, no puede ser.
Cosas diferentes, ¿no? Y no asustarte con eso, sino de repente como aceptarlas y querer convivir con ello.
Claro, sí. A mí, bueno, yo rápidamente, antes en el trabajo estaba en una oficina que afortunadamente mi jefa me cambió. Me cambió porque, ¿qué creen? Donde yo estaba, pues, tenía...
¿En Div? Sí.
Tenía,
a mí también me pasó algo en Div.
No, cuéntenos.
No, ¿qué estuvo?
Sí. Tenía cristal. O sea, las ventanas estaban como muy, están muy grandes y yo podía ver a toda la gente que subía. Entonces, donde yo estaba, después estaban los baños. Hay una puerta que da a las canchas, pero estaba cerrada. Entonces, durante un tiempo, sí estaba abierta y la gente pasaba.
¿La oficina
pasaba
que estaba al lado de la mía? ¿O en cuál?
En la guardería. No, en la guardería.
Ah, ya.
Entonces, yo sí veía que había gente que pasaba y cuando estaba abierta la puerta, pues claro que podían pasar por el otro lado y pues ya las perdía de vista, pero como yo solo estaba, o sea, estaba yo y solo la otra psicóloga, pues entonces sí estaba como al pendiente por si alguien subía. Entonces, de un tiempo cerraron el acceso, o sea, solamente podían llegar hasta donde estábamos nosotras o al baño y se tenían que regresar, las personas se tenían que regresar. Entonces ya, yo creo que fue esa mi despedida de esa oficina.
Ay, ya sé de qué estás hablando y yo no llevo... Ok.
Porque entonces veo que sube una mujer y entonces dije, bueno, yo creo que va al baño. O a lo mejor se va a dar cuenta, va a buscar a alguien y pues se va a dar cuenta que se tiene que regresar. Porque les digo, luego mucha gente se regresa o decía, ay, está cerrado, y se regresaba. Jamás regresó. Y estuve al pendiente porque era temprano y nunca regresó. Pero luego me pasó otro día. Era como otra persona, y es una persona y pasó y ya nunca volvió en todo el día, por lo menos hasta las 4 de la tarde no regresó. Y claro que fui al baño a revisar y así, pues no había nadie.
Ay, esa no me la sabía, qué emocionante.
Y también a otras personas les ha sucedido, o sea, lo mismo. O sea, ven cómo van.
Pero no interfiere con ustedes, es simplemente alguien que anda...
De hecho, pues no,
paseándose
no me da,
por las instalaciones.
No me da, pues... Yo soy muy fan como de ver todas estas películas de terror. De hecho, cuando encuentro a alguien que también le gusta, siempre le digo, ¿cuál ha sido la que te da más miedo? Creo que me da más miedo eso que ya cuando me ha pasado algo. También les había contado que un día estaba así acostada y se movió una silla que no se podría... No tiene rueditas, no tendría
por qué moverse. Una panca clavada al...
En mis... Así, no, solo se movió así.
Pues, ¿viste cómo se destornillaba?
Pero sí, ahora estoy en el mismo edificio, pero ya no veo como tanto a que la gente pase. Seguramente sigue pasando.
Pero ya no,
pero
te das
ya no
cuenta.
Veo, ya no interactúa conmigo.
Ok. ¿Ustedes quieren platicar algo? ¿Quieren compartir algo?
Ay, no, me das miedo tú. Llevas toda la grabación con cara de que no.
No, es que, o sea, como comenta Pati, hay algunas personas que somos muy perceptivas.
Sí, por eso me das miedo.
Sí, entonces, pues, sí me han tocado... Sí, o sea, que soy sincero, la verdad, sí.
¿Qué?
Y me han tocado experiencias medio extrañas, ¿sí? Entre ellas, una de las que más recuerdo... yo en ese entonces vivía por la presa de La Olla y había salido con unos amigos al centro. En ese entonces pues ya ya había dejado todos mis vicios de alcohol y demás. Entonces iba completamente sobrio. Y regresé a casa, eran como las 2:30 a.m, 3:00 a.m. Y en ese entonces pues no tenía la fortuna de contar con un automóvil. Y me tocó regresar caminando desde el centro hasta mi casa, su casa en ese entonces.
Gracias.
Y a la altura del centro médico, empiezo a escuchar voces. Uh-huh. Y yo así como que pues, ¿qué onda, no? O sea, la emergencia sí estuvo gacha, ¿no? Pero yo volteaba y no escuchaba las voces para ningún lado. O sea, no veía personas hablando realmente. Y dije, bueno, sigo caminando como si nada. Y de repente, a la altura de la biblioteca Emilio Uranga, cruzo la que está arriba del centro médico, antes de DIF.
Ajá. Es como un parquecito.
Enfrente de la normal.
No, más arriba.
Tiempo, chicos, total, ¿no?
Y okay. ¿Dónde estaba?
Al lado de DIF.
Al lado de DIF.
Sí, ahí donde estaba lo de DIF.
Bueno, ahí mero. Entonces ahí, no sé si ubican todos la Casa de las Brujas.
Sí.
Un poquitito más arriba.
Una foto ahí.
Y está en el tope. Y justamente me cruzo por ahí. Sí. No sé si recuerden, antes en ese jardincito, sí, en ese parquecito, había una estatua de un niño con un libro,
sí,
un libro,
oh,
en medio.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya, desapareció. Y no sé si nos pudieras informar por qué se la llevaron.
Ah, pero, eso sí no lo sé.
Pero estaría excelente. Y después sigo caminando ya sobre esa acera. Y eran las 3 de la mañana, todo el jardín iluminado. No sé qué me dio por voltear al centro del jardín. Y veo a una persona. O sea, una persona sosteniendo algo, ¿sí? O sea, a mi primera instancia es sosteniendo algo. Y dije, ay, un jardinero, ¿no? Después en mi lógica, di como unos 4 pasos más y dije, no es un jardinero, son las 3 de la mañana, ¿no? Y volteo a más detalle, ¿sí? Y ¿sí? veo, literalmente se los podría describir, era una persona como un granjero. Sí, ajá, traía un sombrero de los de ala redondo. Y, o sea, el efecto de la luz se apreciaba que se veía como la paja entrelazada. O sea, cuando le da la luz a la paja, ya ven que se ve entrelazada en los sombreros. Ajá. Así, de ese tipo de sombrero. Se alcanzaba a detallar perfectamente.
Como un espantapájaros.
Sí, 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 sí. Y traía un trinche como que lo tenía, un tridente lo tenía encajado en el piso. Entonces, mi lógica es así como que, ese jardinero, ¿no? De buena onda. Y sigo caminando. Y de repente dije, no, esto ya no me cuadra un jardinero hasta ahora. Entonces vuelvo a voltear, lo veo a detalle y hace esto, o sea, yo caminando a lo lejos y él hace esto con la cabeza. Dije, no, pero no alcancé a ver el rostro, o sea, se veía todo negro, todo negro. Entonces dije, no, no puede ser. Y lo veo más a detalle y de la rodilla para abajo no se veía nada.
¡No inventes!
Yo así como que no puede ser. O sea, bueno, yo vivía en el callejón de San Juan de Dios. Ajá. De ahí me suelto corriendo. O sea, del jardincito estamos hablando que son como 80 metros. 80, 90 metros. Corro. El callejón, desgraciadamente, tenía una farola fundida. Entonces se veía todo oscuro. Corro el callejón. Y yo metía la llave. O sea,
metía la llave a abrir la puerta.
No abría la puerta. O sea, le platico a Mariana. Le metí tanta fuerza a la llave.
La rompiste.
No, se tengo dobló. Se dobló todo. O sea, mi llave estaba curva ya después. Pero pude abrir, ya no quise voltear a ningún lado. Me metí, llegué, me acosté, me cobijé. Y yo veía a una persona parada enfrente de mi habitación. Wow. O sea, así, enfrente de mi habitación, en una esquina yo la veía parada. Al día siguiente despierto y le digo a mis papás, me asustaron. Y me decían, ¿a qué hora llegaste? Y yo así como que a las 3 de la mañana. Me dicen, por algo, ¿no?
¿Qué esperabas?
Pero, o sea, fue tanta la inquietud que a partir de ahí, como el siguiente mes, o sea, yo me sentí observado. Yo visitaba casa de mis familiares que estaban allá al lado. Y yo me sentí observado y me tocó en ese mismo periodo de semana. Fui a hacer un trabajo en casa de mi tía, que vivía ahí al lado. Acabó todo sucio y me dice, pues si quieres bañate, ahí hay toallas y todo. Y me meto a bañar y, o sea, los que están aquí pues se dan cuenta que mis pantalones son ajustados a la pierna. Y cuando salgo de bañarme, siento como si me jalaran de la pantorrilla del pantalón. Y yo así como que, ¿qué onda, no? Y lo primero que hago es voltear y ver si hay algún banco o algo en el que me haya atorado. Y no había nada. Yo así como que salgo y todo oscuro y así de, no puede ser. Y de ahí, así me aventé como un mesecito en el que me sentía me sentía observado, observado y todo. Totalmente. Y así, así pasó el tiempo. Después pues me fui acercando nuevamente a mi fe y pues ahí más o menos se compuso la cosa, pero a partir de ahí ya no fue
lo mismo.
No fue igual. Y como le comentó Mariana, o sea, mi papá tenía esa habilidad o don, como le queramos llamar, de percibir, de ver, de escuchar, ¿sí? O sea, le tocaron infinidad de experiencias y pues me imagino que algo de eso me tocó a mí. O sea, me tocó eso, y una vez que fui a la casa que les comento, de la Calzada de Guadalupe, me invitaron, ingresé, me dijeron que ahí pasaban cosas. Yo desde que entré sentí frío y no le tomé tanta atención, pero ese día que fui, al momento en el que cerramos la habitación para salir, o sea, nos aventaron una copa, y les estoy aventando que nos aventaron una copa como de 2 metros de distancia. Ajá. O sea, una copa que ustedes veían en un estante, separado 2 metros, cierran la puerta y truena la copa justo a la altura de la chapa, porque wow. Yo cerré la puerta y sentí el impacto todavía. Entonces sí, sí me han tocado unas experiencias medio, medio extrañas que creo que pues ahorita con
bueno, el tiempo no nos alcanza. Yo creo que el tema y los días ameritan una segunda parte de
no.
esto.
Pero más temprano.
No cuenten conmigo.
Más temprano.
Más temprano. O sea, a mí me van a tener que llevar cargando porque yo no voy a abrir los ojos ahorita. En serio.
No los abras, por favor.
¡Ay, no! ¡No!
Muy bien. Muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente episodio de
El Efecto Mariposa.
Buenas noches.
Buenas noches.